Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Qué le dices a una persona como José Manuel, que en estos momentos está a 31 grados y en unos, iba a decir instantes, pero en un par de horas, se pone a 38 en Córdoba? Que se ponga cubierto y encienda la radio. ¿Y qué le cuentas a la gente que quería alegría y jarana después de las municipales y pensar en las vacaciones y en marcharse y que ahora tiene que organizar las votaciones del 23 de julio? Pues que aquí estamos para consolarle. ¿Y qué mejor? ¿Qué mejor? ¿Qué belleza? ¿Qué estilo? ¿Qué clase? ¿Qué alegría? ¿Qué simpatía? La de Carmen Lomana.
¡Ay, Cris! Buenos días a todos, queridos oyentes.
Hola, 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 que nos viene además de leoparda. ¡Qué guapa!
No, no, es totalmente. Bueno, leoparda el otro día en el cumpleaños de Alaska. ¿No me habéis visto?
¡Ay, no lo he visto!
¿Cómo que no?
No sabéis lo que, o sea, os habéis perdido.
Con un collar ahí, con un vestido de leopardo con un a hombro, ¿no?
Sí,
ibas
sí,
a un hombro
sexy.
Y luego un collar.
Pero
así,
qué fiesta tan divertida.
Ha hecho 60 años nuestra Alaska, besos desde aquí
desde
a Olvido
Almodóvar
y a nuestro Mario.
Todos, o sea, toda la movida de Madrid, volver a vernos, la movida de una época maravillosa y que se va continuamente nutriendo de gente nueva, ¿no? Porque había mucha gente joven, pero totalmente... dentro del estilo Alaska y los pegamoides.
Bueno, pues si entonces ibas de leoparda, hoy vienes de tigresa, que tienes que colgar, Laura, una foto en las redes. Espera, que voy a hacer
yo
aquí.
¿Esto qué es? No sé lo que es.
Esto sí, yo creo que tigresa.
Es tigre. Es tigre, ¿sí? Con...
Sí. Bueno, da igual. Yo vengo feliz,
en un vestido
siempre
de verano. A ver qué zapatos llevas, que luego me grita la gente.
Esto lo llamaban animal print.
Ay, qué bonito.
Esto es animal
lleva
print total,
unas...
y leopardo también. Sandalias
es que tengo que caminar mucho y me he puesto las sandalias que me ha regalado mi amiga Isabel Abdo, sin talón, comodísimas y
muy
bueno, porque
y muy bonitas,
hoy tengo
doradas
a mi familia, aparte de mi familia, y
sí,
tenemos
ha venido
que
a visitarnos
caminar
en el estudio. Sí, sí. Y bueno, ¿qué quiero yo contar? Yo quiero hablar de algo que nos pone un poco tristes, porque estamos acordándonos de alguien que nos ha hecho muy felices,
sí,
que nos ha dado en su vida muchísima simpatía y muchísima inteligencia y que ha fallecido, ¿verdad, Laurita?
Qué
pues Mari Carmen Martínez Villa, señor, más conocida como Mari Carmen y sus muñecos, la ventríloga, yo creo que podemos decir que es la más famosa de España. Falleció el jueves a los 80 años en Tenerife, donde residía desde hace pues unos 10 años más o menos. Bueno, todo apunta a falta de los resultados de la autopsia, a que el artista habría sufrido un infarto, una caída en casa. Todavía no está muy claro lo que ha ocurrido ahí, se aclarará con los resultados.
Es que era muy joven, ¿eh? Realmente.
Es que estaba, ahora lo oiremos,
estaba
porque
bien.
Estuvo bien hace poco
yo
con
estaba,
nosotros. Mantuvimos
con
una conversación que vamos a escuchar ahora, lo divertidísima que estaba. Pues nada, ahora, ¿cuánto hace?
El 17 de julio de 2022, o sea, hace
no,
más
pues
de
yo,
un año.
Yo he estado no hace dos año meses en Telecinco.
Pues es que estaba estupendamente que... y la cuestión sí es que, pues eso, de repente sí uno no sabe ni el lugar ni el momento, ¿no?
Bueno, hay que hacer un repaso por su extensa y nutrida carrera, porque la conquense dio el salto a la fama en 1965, cuando apenas tenía 17 años, haciendo espectáculos en una sala de fiestas aquí en Madrid. De la capital de España se trasladó a Venezuela, donde creó a su segundo muñeco más famoso, Rodolfo, y regresó en los 70 de nuevo a España, momento en el que dio vida ya a su gran estrella, a
Doña Rogelia.
Oye, cuéntame, Mari Carmen, ¿cómo conociste a Doña Rogelia? Porque creo que la conociste en Cuenca.
Pues sí, que me dolía muchísimo una muela, iba de gira y llegué a la Plaza Mayor de mi ciudad, porque yo soy de Cuenca. Entonces vi una mujeruca ahí quitando el polvo del zaguán de la casa, que bueno, que estaba armando una nube en toda acera, y entonces, como no sabía dónde estaba la farmacia, la llamé. Y se acercó a decirme dónde era. Entonces, con el paño lleno de polvo y en la cara, con la ventanilla bajada, todo eso y luego a la derecha, me dijo.
Bueno, pues así te lo contaba a ti,
pero
Cristina.
¿Te das cuenta? ¿Os dais cuenta que se ha mimetizado con la voz de doña Rogelia? Porque yo aquí la oigo y me creo que es doña Rogelia hablando.
Bueno, así te lo contaba a ti, Cristina, hace menos de un año en esa entrevista que nos concedió a fin de semana de COPE, ese 17 de julio, como decíamos, de 2022. Y de hecho, durante esa entrevista intentó hasta aprender, doña Rogelia, pronunciar tu apellido, mira.
Oye, ¿cómo te llamas de apellido, cielo?
López Schlichting. Cristina López Schlichting, para servirle a usted.
¿Mandé? ¿Me lo dice otra vez, por favor?
Cristina López Schlichting.
¿Está escupiendo? ¿Le pasa algo? ¡Se va a ahogar, hermosa! ¡Escupa! Perdona, es que estoy tosiendo como...
Es que es
bonito, es bonito.
Es que en España, ¿cómo se olvidan los personajes en cuanto no apareces? Porque esta doña Rogelia es que la adorábamos. Y además... La rapidez que tenía Mari Carmen para sacar estas cosas, cada vez de repente se está escupiendo.
Es precioso. Fue colaboradora además de esta casa de COPE durante 8 años con el gran Luis del Olmo. Y nos hablaba en aquel encuentro que tuvimos de cómo Daisy, el pato Nicole, el león Rodolfo y la propia doña Rogelia formaban parte de su vida.
Claro. ¿Y cómo te organizas con toda esa gente en tu cabeza?
Pues bueno, yo creo que ya a estas alturas de mi vida, realmente que he pasado por todos los filtros de desdoblamiento de personalidad, ahora ya tienen una total autonomía y cada uno es cada uno y ya son una prolongación mía, sí, pero muy independientes.
O sea, que cada uno vivía por su lado y ella tenía múltiples personalidades. Yo, es que es fascinante.
Yo te digo una cosa. Mari Carmen era fantástica creando estos personajes, pero como ventrílocua, ventrílocua, se notaba cuando estaba hablando.
Yo es que creo que se nota siempre.
¿Se nota siempre?
Siempre, siempre. La cuestión estriba en que tenía esa capacidad para distraer la atención de su persona al muñeco y que el muñeco tenía tal...
personalidad
que verdaderamente nos interesaba lo que dijese el pato o lo que dijese Nicole.
¿Cuál era vuestro favorito?
Hombre, doña Rogelia, porque yo muy conquense veo ahí a una señora de toda la vida.
Y el pato también me gustaba.
Y Daisy a mí me gustaba también. Daisy también me gustaba.
¿Y el león? El también. León.
El león Rodolfo. Ese era... no era tanto de Rodolfo, porque ¿no? era muy... No, el que era muy chulo era el pato.
El pato era el chulo. Chulo. Rodolfo es que era un poco gay, entonces te hace mucha gracia un
era
león.
Era más tierno, sí.
¿Sabes? Así,
bueno, pues los restos de Mari Carmen van a descansar en la tierra de Laurita.
Sí, es en su cuenca natal, en su lugar de nacimiento. De hecho, ya tienen allí todo preparado para, bueno, pues para despedir a Mari Carmen y darle el homenaje que se merece.
Mari Carmen, que alegres mucho a la gente ahí arriba, se lo van a pasar en grande contigo y gracias por habernos dado tanta alegría. Cuando una biografía es tan fecunda en felicidad, verdaderamente la vida ha merecido la pena. Y ahora que estamos con el estatuto de becarios para arriba y para abajo, justamente por esa razón pregunta alguien al respecto.
Hola Carmen, ahora que estamos con el estatuto de becarios para arriba y para abajo y que por fin se habla de sus condiciones laborales, quería preguntarte si tú alguna vez habías sido becaria o si habías trabajado con alguno.
Pues mira, ni he sido becaria ni he tenido trabajando conmigo becarios, pero creo que es
aquí
una
en COPE,
vergüenza...
Sí, querida mía. Aquí los tienes, todos los veranos
aquí,
trabajamos
pero no
con
son
ellos.
Míos, no son de mi sociedad o de mi incumbencia, porque a mí se me caería la cara de vergüenza tener becarios y no pagarles o pagarles tampoco, ¿no? Entonces creo que, claro que hay que crear
un estatuto. Se les trata muy bien.
Bueno, yo no, una cosa es que les trates bien, otra es que les pagues.
También se les paga,
¿eh? No, aquí les pagamos.
Sí.
Ah, claro,
sí.
Claro.
No, pero es que en muchísimos sitios no les pagan, les hacen como el favor, que por otro lado también, porque aprenden mucho, Pero bueno, yo creo que tendría que estar mucho más regulado y mucho más establecido los derechos de los becarios, en mi opinión.
Yo he sido becaria aquí desde el inicio, becaria de universidad, becaria luego del máster.
Puedes estar encantada, Laura.
Y, bueno, y aparte
pero
de eso,
mucha gente
es
que,
la formación que recibes, que es, o sea, y que aprendes
exacto.
a esto, no sé qué.
Tú
o sea,
aprendes,
depende,
no,
claro.
aprendes.
Yo, por ejemplo, fui becaria en ABC bastantes años y lo agradeceré extraordinariamente. En
yo
la
también.
Época
es como hacer un máster.
Es que hay
está
uno,
ya
hay
nuestro
cil,
peli, Diego
cil,
González.
¿Qué tal? Sí, os he saludado, ¿verdad?
He sido yo lo que no me he enterado, sí. perdón.
Nah, hombre, faltaría más. Yo quería puntualizar, porque cuando estás en la universidad, hasta, al menos en mi época, ahora no sé cómo va, pero hasta que no pasabas a cuarto de carrera, no te daban la oportunidad de hacer prácticas.
Ah, pues
entonces te
no
las
así.
Tenías que buscar por tu cuenta, es decir, de lo tapadillo. Y esto te lo recomendaban algunos de los profesores. Y claro, yo iba echando currículums por todas las radios en Burgos, en verano, y alguno te contrataba, te pagaba algo, si acaso, al final de las prácticas, pero vamos, eran gratuitas, totalmente.
Claro, pero
a cambio, recibías tu primera formación, que no estaba nada mal.
No.
Yo creo que esto tiene un valor extraordinario, efectivamente.
Pues nada, entonces, que hagan un estatuto diciendo que realmente lo que aprendes tiene mucho valor y lo demás, bueno, que
no,
se
no,
las
el
arreglen.
Estatuto, por el contrario, regula no solamente esta cuestión, sino
claro.
la contribución social. O sea, van a recibir también seguridad social, etcétera, etcétera. ¿No?
Efectivamente.
No pueden cumplir una serie de horarios, no pueden trabajar de noche, no pueden exceder unas horas.
O sea, que no pueden explotarlos. Ya está.
Exactamente.
Yo nunca me sentí explotado.
Bueno, no, ojo, yo también aquí trabajé de noche en mi año de becaria y,
pues nada,
y ojalá volviera, estuve con Herrera.
Es que es curioso.
Es que hay gente que no protesta y que están encantados de tener la oportunidad de ser becarios, pero como os he dicho, es como hacer un máster.
Sí, sí,
lo que
totalmente.
Pasa es que esto, pues bueno, a mí me parece bien que lo regulen, pero
vamos a la pregunta por excelencia, claro. ¿Cuál
Hola, buenos días. Una pregunta para Carmelo Mana. ¿Usted no cree que ya la boda de Tamara Falcó se está haciendo un poco pastosa? Que si no me caso con él, que he sido infiel, que ahora sí que me caso. Que si el vestido quiero este y ahora quiero el otro. No sé, es un poco pastoso ya, ¿no? Un poco aburrido ya. Gracias.
Mire, señora, esto más que pastoso es un peñazo lo que nos están dando. Pero usted ya ha oído esa canción de las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Pues la reina del facturar es ella. Y de llorar tampoco. Porque este me ha puesto los cuernos. Pues da igual, no importa. Yo tengo mi meta, que es casarme, encargar 4 vestidos. Porque es una cosa muy rara, ¿no? Ahora todo el mundo dice que ya tenía encargado el vestido de Carolina Herrera, entonces
antes, el contrato
sí,
con Sofía.
Pero como ahora dice que se pone 3, a lo mejor el de Sofía y voilà es otro, y por ponérselo es por lo que les había pedido 150.000 euros.
3 semanas nos quedan de bueno, sí, luego, pero luego vendrá la exclusiva, luego
la
vendrá
exclusiva,
el viaje de novio.
¿Y Carolina Herrera no habrá pagado?
¿Eh?
¿Carolina Herrera no habrá pagado para
no,
el nuevo vestido?
No, yo te aseguro que Carolina Herrera no
¿ella
paga.
Habrá pagado?
Lo que no. O sea, Tamara le regalan el vestido.
Le regalan
pero es que
vestido.
Qué aburrimiento, porque qué interés social tiene esta boda. Para llevar 3 meses o 4, no sé.
¿Qué
no,
va
antes,
yo?
Que tienen que crear
ya
contenido para la serie que viene después.
Pero bueno, es que lo
pues
hace
yo estoy
muy bien.
En un sin vivir
pero
por
vamos
ver el vestido
a ver.
De la
a mí me
novia.
Va a pillar de vacaciones.
Cristina, todas vamos
en
a ver
sin vivir.
El vestido. Ahora ya es portada a su hermana también. Si esto es una saga familiar que mercantilizan todo. Hacen bien, oye, si hay gente que se lo paga,
pues
haga lo que quiera.
Hombre, es el chau chau social, la espuma de la vida,
pues
que
para
decía
que veas qué país
Pedro
tenemos más.
Vamos a la cuestión esta que yo creo que preocupa más de uno.
Yo vivo en Valencia y esto es una locura por las zonas de playa, por la zona de Malvarrosa con despedidas de soltero. Les da igual que tú estés tomando el sol, que estés relajada tomándote un aperitivo. Van con megafonía, van chillando, ya no pueden más porque son eternas las despedidas de soltero. ¿Qué te parece a ti esto? ¿Lo prohibirías como sé que los han prohibido en algunos sitios?
Hay ciudades, mira, en Baleares, yo creo,
indudablemente,
¿no?
Indudablemente.
En Logroño, sí. En La Laurel, en la calle esta famosa,
la calle Laurel,
de ahí las prohibieron, no les dejaban entrar en los bares.
Antes le llamaban la senda de los elefantes.
Pero
a
eso
la calle
cuando
Laurel,
la prohibieron,
porque
una amiga mía la hizo ahí.
Hace tiempo, ¿eh?
No, pues
hace
3 o 4 años.
Bueno, que esta señora me ha preguntado.
No prohibieron las despedidas de solteros, sino que no les dejaban entrar en los bares.
Habla, Carmen.
Mira, yo estoy totalmente en desacuerdo con las despedidas de soltero de ese tipo, de esas gamberradas, de esas estupideces. Pero claro, ¿yo qué te voy a decir? Que estoy de acuerdo contigo que eso no puede ser, pero decídselo al delegado del gobierno en Valencia o a la persona que corresponda para que prohíba esas escandaleras en un sitio precioso como es la Malvarrosa, que vive mucha gente. Y que se ha salido de madre esto, van todos disfrazados por la calle, medio borrachos, me horroriza.
Mira, horroriza. Aquí estoy viendo las 6 ciudades, según el plural, que han tomado medidas contra las despedidas de soltero, que son Mojácar, es verdad que Mojácar tenía en esto un problema, Logroño, que ha señalado Diego, Madrid también ha hecho algún tipo de regulación, Tarifa, Tosa de Mar y Salamanca.
Pues también conozco una despedida de soltero que hubo la semana pasada en Mojácar, fíjate.
Sí.
O sea, pero bueno, no sé qué medidas habrán tomado.
Pero
si
pueden
ser,
claro. Pero Laura, puede ser una despedida mona, no. Normal.
Mira, en Mojácar específicamente que no lo que se ha prohibido es una... las muñecas hinchables. Ahora
Bueno, pues se agradece, la verdad.
Penes en la cabeza.
También se agradece.
Y demás actitudes indecorosas. Claro. O sea, puedes... Y luego, por ejemplo, en el caso de Madrid, pues son algunos barrios los que está prohibido. Y en Logroño hay reforzamiento de la presencia policial para evitar enfrentamientos o altercados. Y en Tosa de Mal se prohíbe la celebración en agosto. ¿Por qué?
Claro,
molesta
porque
al turismo.
Molestan. Es que la gente bebe mucho y cuando beben pierden el control. Y en la calle Laurel no me extraña porque es donde están todos los bares en Logroño que le llamaban la senda de los elefantes. Porque iba todo el mundo con trompa. Eso decían, ¿sabes?
En Salamanca también han tomado medidas. Llegan a poner multas por utilizar megáfonos. Es que hay que verlo.
Claro,
vecinos, claro,
es que
imagínate. O disfraces inadecuados. Y las multas alcanzan hasta los 3.000 euros.
Yo lo que no sabía era lo de la muñeca hinchable.
Sí, bueno, esa es muy propia de esa circunstancia. Aquí tengo una señora con un problema. No sé si es señora o señor. Imperioso.
Mira, es que me hace falta saber imperiosamente si un zapato marrón puede ir con un traje de chaqueta azul o es preferible negro. Es que tengo una tesitura muy grande, que tengo una abuela muy cercana. Anda, por favor, que os estoy escuchando ahora y me gustaría saber que saliera mi mensaje, que me disipara la duda, porfa.
Bueno, yo te la voy a disipar enseguida. Lo que no me has dicho es si el traje es azul marino o azul claro. Pero en cualquier caso no se te ocurra ponerte un zapato marrón, ni blanco, ni negro. Cómprate unos zapatos en color nude, un crudo, un beige clarito, ¿sabes? Eso es lo que te iría mejor con todo.
Porque ¿pero
un
en
azul
una boda?
Marino, en una boda.
¿Un traje azul oscuro y unos zapatos claritos?
Claro, no marrones.
Si, ah, es, no, de, ella si lo que es de mujer, color, si es de hombre, no, tú no hablamos.
Yo estoy creo hablando que, de mujer.
Claro. Es que ella no ha
es que la señora tiene voz de mujer y
no,
dice
no,
que
pensé
es para
que preguntaba
ella.
Por el marido. Fíjate qué prejuicio el
no,
mío.
No, por el claro, marido
yo,
no. Como
yo
va
estaba
el
diciendo, pues,
con unos,
pues no. Yo la cago
pero es que
siempre.
No escucháis. No,
bueno,
no,
y en caso
por orden, es una
por orden. Vamos a ver. Vamos primero la mujer y luego el hombre. Explica ambos.
Señora, con un hombre con un traje azul marino puede ir perfectamente con un zapato negro.
¿Y marrón?
Marrón no. Que no, que es una paletada los zapatos marrones. El marrón,
no tengo un zapato marrón.
El marrón
es que es
lo puedes llevar.
Ahora.
No, el marrón lo puedes llevar con una ropa de sport, con una chaqueta de tweed, con una ropa, te vas al campo, marrón, tal. Pero en una boda, no. No digo yo, vamos, luego si le gusta...
Es que lo que sí que está llevando la gente son trajes de chaqueta sin corbata, generalmente, en la ciudad, con zapatos de color piel y marrones, mucho lo están llevando.
No, pues que se lo pongan, pero
eso
a mí no
queda
me
bien,
gusta.
Por ejemplo, que le estoy enseñando una foto.
A mí también me da un poquito de cante, o sea que...
Pero vamos, que la que me ha preguntado
pero
es
mira,
una
mira cómo
señora.
Es, cómo es
a
el
mí
asunto.
No me gusta, estaría mucho mejor con unos zapatos color vino,
vale.
Unos mocasines color vino... mucho más bonito que el marrón. Y te digo, el marrón, campo, sport, tweet, eso.
Nada de ponerse
nada
un traje.
Nada de ponerse un traje, vale. Con marrón.
En cambio, sí, la pregunta es, como es lógico, para, mujer, para ella, claro, con un traje de
con
chaqueta azul.
Unos zapatos, pues, del color que llevas nude. Tú, un color nude. Quedaría muy bonito.
¿Ese qué color es?
Pues mira, saca pues la chaqueta.
Es como color maquillaje.
Un color maquillaje. Un beige
carne,
muy claro.
Carne, me encanta.
Color carne.
Me encanta porque los burgaleses nos hacen aterrizar. Color carne. Y hacemos paso a la última pregunta, que tenemos mucha tralla en el exprimidor.
Bueno, te quería preguntar, entre todas las ciudades que conoces, ¿en cuál te gustaría retirarte? ¿En cuál te gustaría pasar tus últimos años? Creo que hablas muy bien de San Sebastián. No sé si esa es la que tuvieras en mente. Un abrazo.
Es que yo nunca pienso en retirarme. Eso de jubilarse es de viejos. Yo no.
Ah, me encanta.
Yo no. Encanta. Entonces, no sé, cuando me retire. A lo mejor me retira la vida en Madrid, en mi casa. Pero desde luego lo que no me voy a ir nunca es a un sitio tranquilo. Porque te atontolinas. Y cuando eres mayor... Mira, a mí que me dejen en mitad de la Quinta Avenida en Nueva York.
¡Ala!
Con muchos impulsos que me hagan espabilarme.
Qué gracioso, porque tiene toda la
¿sabes?
Razón, ¿eh?
Entonces me meto en un sitio.
Yo siempre digo lo del sitio tranquilo, pero me quedaré bobona.
Que
claro.
No, que te quedas bobona, que te lo digo yo. Y siempre en una ciudad que tenga vidilla, impulsos, que te vayas a tomar un café, que vuelvas, que te vayas al cine, a una exposición, que tengas amigas y todas las viejillas ahí, nos vamos a merendar. A Cristina Oria o a cualquier
hombre,
sitio.
Hombre, San Sebastián tiene mucha
cartas.
Vida.
San Sebastián.
Por ejemplo. Lloviendo, pero Nueva York ya es,
viento.
Yo creo, demasiado.
San Sebastián lo adoro, es la ciudad más bonita del mundo.
Sí.
Pero yo no me jubilaría jamás en San Sebastián con ese clima.
¿Y en Marbella?
Y además, tampoco hay... En Marbella tampoco, no aburrimiento en enero y febrero. No, 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 quita, quita.
Eso te iba a decir,
a
que
mí
en invierno
déjame
un poco...
de tranquilidad.
Es que
no,
me troncho con ella.
No. Fíjate, de España, una ciudad que me encanta, me vas a decir... Es Valencia. Valencia tiene todo, sí. Mar, montaña, ambiente, una arquitectura preciosa, una gente con una alegría de vivir. Tengo todo lo que me gusta, igual que Madrid. Yo adoro Madrid. Y en Madrid, como va a llegar un momento que no vamos a caber aquí de la cantidad de gente que está viniendo, pues yo no me voy a ir. Yo me quedo aquí.
Bueno, pues vamos a hacer un alto regreso.
Perdona, y a lo mejor me compro la maravillosa finca que está vendiendo nuestro cantante que estaba con depresión.
Alejandro,
porque me parece muy barata.
En Extremadura.
De semana.
Jarandilla.
En Jarandilla.
Jarandilla de la Vega.
Hermosísimo lugar. Pide 3 millones de euros por esta finca.
Es poquísimo.
Ponemos entre todos aquí.
Y yo creo que tiene que ver con los problemas económicos, ¿no?
Hombre, claro, como
que
te
le
diría.
Ha suscitado.
Pero es que es muy barata para la cantidad,
un amigo suyo.
Es muy barata para la cantidad de metros cuadrados que tiene, de hectáreas, de cultivo. La casa es preciosa, así que yo aquí haciendo publicidad de la casa. Pero te digo,
pues
eso
anímate,
sí,
Carmen.
Tendría Madrid y la casa de Jarandilla de la Vega.
Que lo ha dejado Risto Mejide con la novia y que ahora enseguida lo contamos.
Oye, este Risto.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Pues eso, que Risto Mejide ha roto con Natalia Almarcha, Diego.
Sí, y que primero se han dejado de seguir en esto de las redes sociales, ¿eh?
Bueno, entre otras cosas porque decía Laura que la última foto era de antes de ayer.
El domingo pasado, pero hace menos de una semana, y el jueves rompieron la relación,
ahí
borraron la foto.
Y lo ha confirmado en el programa. En
esta
directo.
Nueva generación, que tienen que contar toda su vida en Instagram, y luego aborrecen de Instagram, porque... Risto, cuando lo dejó con Laura, les aconsejo que se olviden de Instagram. Y él tiene esta otra novia y otra vez. Y le sentó
no
muy mal
porque,
lo que dije.
O sea, tú lo dejas y tienes que dejarle acto seguido, dejarle de seguir en Instagram.
Por eso te pongo
claro,
ahí muy maduro.
Todos lo hacen. Entonces es una manera de decir que lo han dejado.
¿Pero tiene un programa del corazón?
No, tiene un Risto? Programa de no.
Actualidad
noticias,
barra...
Sí.
¿Y entonces por qué cuenta ahí que ha dejado la novia?
Pues porque pues, tendría ganas de soltarlo.
Pues porque deben de tener una vida muy absurda, que tienen que contarlo...
O porque buscan
todo.
Audiencia. Porque
que dijo que de cualquier ruptura sentimental siempre habrá como mínimo dos versiones. Y eso que la verdad, si es que existiera, sería la suma imperfecta de las dos.
Madre mía.
Y que jamás va a dar públicamente su versión del fin de la relación, porque eso sería ir en contra de una persona que ha sido importante en su vida.
Pero muy corto, ¿no? Ha sido este
es unos meses, ¿no?
Pues se les vio por primera vez juntos en Cuenca, además, por San Valentín. Ahí fue cuando se hizo pública la relación. Ya.
Si es que lo que une Cuenca...
Fíjate, ¿eh? Hoy está siendo trending.
A mí me tiene bloqueada por esto que he dicho, que no se puede estar... En la incoherencia de pongo todo en las redes, pero luego cuando me enfado con mi mujer o mi novia, digo que son un asco. Y el otro día le mandé un mensaje en redes diciendo, me alegro mucho que estés otra vez en buena relación con tu madre.
Ah, porque... creía que ibas a decir con la novia.
No, porque la madre a mí me escribió diciendo, por favor, intercede ante mi hijo que lleva mucho... Bueno, debían de tener un problema. Y yo se lo dije a él y me dijo, no me hables de eso. Con lo cual no le hablé. Entonces ahora cuando he visto que estaban aparentemente, por lo que decían, en buena relación, me ha alegrado muchísimo porque la madre estaba de verdad destrozada, lo que me escribió.
Bueno. Y luego hay amor nuevo en el circuito de tenis.
Fíjate. ¿Qué ibas a decir?
No, que iba a apuntar que las informaciones que apuntan a esta ruptura es que habría una tercera persona o una infidelidad.
¿Por parte de quién?
De él.
Oye, pero este se ha creído.
Yo qué sé.
Viví. Ayer conocí a Viví. Él es el chico más guapo, más rico y más feliz.
¿No? Ay, la que podía estar también soltera de nuevo. Bueno, soltera estaba. Es la ex esposa, ¿no? De Risto.
Sí.
Laura Escanes, que lo habría dejado con Álvaro de Luna. Yo es que me estoy haciendo aquí un croquis porque me pierdo.
Sí, hace poco, cuando rompieron Risto y. Sí, cantante. Uh-huh. Cuando rompieron Risto y Laura Escanes, Laura Escanes enseguida empezó con este chico que es cantante que de éxito, además. Álvaro de Luna, y también hay rumores de crisis ahí en la relación.
Favor.
La
también
vida, que va y viene.
Se han dejado de seguir también.
Yo estoy en un sin vivir. Bueno, luego pone aquí: nuevo amor en el circuito de tenis. Sí. Paula Badosa ya ha olvidado a Juan Betancourt.
Si recuerdas, Juan Betancourt, que es modelo.
Guapo, que te mueres. Mira, salí un día en Cibeles, en traje de baño, y se oyó... ¡Wow! Es cubano, es maravilloso.
Que se fijaron en el bañador.
Pues ella se lo pierde.
Que fue pareja de Rocío Cruzet.
Sí,
era hija de Carlos Herrera. Bueno, que Paula Badosa se ha tomado el pie de la letra de lo de que un clavo saca otro clavo, porque hace apenas mes y medio anunciaba su ruptura con Betancourt. Y ahora pues ha confirmado que está saliendo, o al menos que tiene un nuevo amigo especial, porque se les ve muy...
Que tiene una juntos. Nueva ilusión.
¿Cómo?
Me gusta
una nueva
ilusión.
Yo estoy como doña Rogelia. ¿Cómo se dice eso? Chichipas.
Yo creo. Estefano Chichipas.
Le estuve viendo y es un cañón, es estupendo.
Es el número 5 del mundo en el ranking de la ATP. Y bueno, se han hecho hasta una cuenta común en Instagram que se llama Sisidosa. Esto es como lo de Brangelina.
Eso van a
y todo
terminar
eso.
A tortas. Eso, tener en común la cuenta de Instagram, ya no les falta más que abrirse la cuenta al banco.
Ellos han puesto best friends y no sé qué, o sea, en plan como mejores amigos, pero la realidad es que las fotos que suben son de arrumaco y acercamiento.
Se traían un juego ahí muy extraño, ¿no? Hacían bailes en las redes y
a lo que hemos tenido acceso...
Yo que admiraba tanto a Chichipas y haciendo esas tonterías.
Y lo bien que juega el tenis,
chaval. A lo que hemos tenido acceso es a la publicación de la declaración ante el juez de Shakira durante su juicio por presunto fraude a Hacienda.
Sí, bueno, aunque...
¿Cómo es eso de que paraba
el largo, avión? ¿No? Está siendo lo de la Hacienda.
No, a ver, es que
se ha
publicado...
Con todo lo que ha ganado, con ahora... lo que factura, que pague de una vez y la dejen en paz, ¿no?
Bueno, el juicio fue en 2019 y El País ha publicado ahora las declaraciones de la cantante colombiana durante el juicio. Bueno, por aquel entonces, cuando se produjeron estas declaraciones, todavía era pareja de Piqué.
Sí.
Entre otras declaraciones, soltó cosas como: sinceramente, su señoría, no conozco a nadie que esté en un proceso penal por tener un novio. Por eso siento que es tan injusto y surreal lo que le estaban juzgando a ella.
O sea, porque lo que ella establecía era que si había... No, que el noviazgo con Piqué la había relanzado en la actualidad española y que por ende la perseguían por eso, entiendo.
No,
que no tenía su
Es totalmente cierto. O sea, Hacienda va a por todo lo que tiene visibilidad. Y si dicen que está ganando dinero, más.
Bueno, y luego era un problema de residencia, ¿no?
Ah, bueno, sí. Yo no, ni hablo de Hacienda porque...
Sí, porque ella residía en Miami, ¿no?
Era, sí, ¿no? Mira, de hecho, en ese juicio también dijo aquí que no tenía ganas de venir a España, que es un país lindísimo, pero que no es el epicentro de la industria de la música y que para ella estar aquí pues era un sacrificio enorme para su éxito profesional porque no contaba con lo mejor en producción artística, que como decía, está en Estados Unidos.
Pero o sea, no Hacienda le reclamaba la parte de su patrimonio por entender que vivía con cierta frecuencia en España.
Exacto.
Y ella argumentaba que, de hecho, está en el extranjero porque es allí donde trabaja, claro, y donde vive.
Bueno, dice
que no le falta razón.
Y tiene razón. Claro, dice... Ella no es residente en España.
Pero es que esta no conoce lo que es nuestra Hacienda. Que de repente miras debajo de la cama y está ahí el inspector.
Escucha, yo pregunté en Hacienda a un inspector, digo, ¿se puede saber por qué me persiguen de esta manera? ¿Y sabes lo que me contestó? Porque tienes mucha visibilidad.
Bueno,
entonces ahí tenés la historia. O sea, pero eso es ser un poco vagos, porque en vez de ir a investigar a todos los que defraudan, a los que no defraudamos, por si acaso nos pillan algo. Bueno, no digo más porque ya la semana
que
viene...
Sí, no vaya a ser que te persigan otra vez.
Claro.
Bueno, que habla de Piqué en esas declaraciones que hizo durante el juicio. Dice que estaba encantada con él. Y cuenta una anécdota que dice que estaba volando de Marrakech a Croacia, que sobrevolaban Barcelona y le pidió al piloto del avión si
para
podía
aquí
aterrizar brevemente
para
solo para darle un beso a Gerard.
¿Qué?
Dice que es lo más romántico que ha hecho en su vida. Y a mí me parece que... ¡Hala! ¡Avioncito, baja! Venga.
Oye, ¿y el piloto bajó?
Pues se ve que sí.
Pero sería un avión...
Sería un avión privado.
Privado.
Bueno, ya, pero igualmente cambias la ruta y todo eso, el plan de vuelo.
Me parece una...
Aprovechando que pasamos por Barcelona...
Una majadería. Para... Voy a darle un besito a la...
Es como si vas por la autovía con el coche y dices, y para en el pueblo este
vez,
que...
Bueno.
Pues
bueno,
tenemos que despedir prácticamente porque vamos a ir a la calle a informar sobre la manifestación de las familias que hay frente al Congreso. Y es que esta es una circunstancia que se da hoy. Comienza, ¿cuándo comenzaba esto? ¿A las 12?
A las 12.
Sí.
Y queríamos estar atentos, ¿no?, a este asunto.
Claro, es que a mí me parece
la primera concentración de las familias.
Porque da la sensación que hay algo por ahí, una mano negra que quiere realmente terminar con el lo que es el foco, lo que es más importante en la sociedad, en lo que nos sustenta, que es la familia.
Pues vamos por esa razón a despedir aquí nuestro espacio con Carmen.
Mira,
a
me
la
estás
que,
largando uñas amarillas.
¿Qué opinas de las uñas amarillas?
¿Sabéis lo que opino? No me gustan nada los colores.
Habla de mis uñas, de mis uñas.
No, es gracioso, es muy mono, pero yo soy incapaz.
Laurita las lleva
azul grisáceo.
Azul bebé grisáceo.
¿Y tú no,
muy
no te vas a poner tú, Diego? Para los chicos
claras
se llevan oscuras.
A mí en casa
negras
no me dejan pintarme las uñas.
¿Eh?
Lo siento.
No.
Deberías no permitirlo
blanca,
por ti mismo.
Sí, yo blanca.
Muchísimas también gracias. Vámonos
bueno,
un ratito. Chao, chao.